El versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Estimado oyente, había muchos griegos que asistían a las sinagogas. Ellos se sentían atraídos por la religión judía, especialmente las mujeres, porque promovía la pureza. En la cultura griega, las esposas realmente no tenían un papel importante. De acuerdo a los griegos, cada hombre exitoso tenía su novia para acompañarlo en los compromisos sociales. Debía tener una concubina para sus placeres sexuales y también tenía una esposa para que diera a luz a sus hijos legítimos. La esposa era para eso, solamente para tener a los hijos legítimos mientras el marido se divertía por ahí. Alguien tenía que cuidar a los niños, por supuesto. Así que el esposo pretendía que la esposa solamente fuera quien cuidara a los hijos, tuviera a sus hijos legítimos, y mientras tanto, él podía andar de fiesta con sus novias por allí. Es por esto que las mujeres se sentían atraídas por la fe judía que enseñaba la fidelidad en el matrimonio y el compromiso en el matrimonio y cómo un esposo debía ser fiel a su esposa. Eran atraídos por esto desde la cultura romana y la griega, que, reitero, veían a la esposa casi inferior a un esclavo. Las mujeres no tenían ningún privilegio. Por eso les atraía tanto la fe judía. Y es así que en las sinagogas estaban esos griegos que buscaban un estándar superior de vida, así como los judíos que se reunían cada día de reposo. El versículo 5 nos dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí, él enseñaba cada semana en la sinagoga. Y ahora que Silas y Timoteo vinieron, habían llegado a Macedonia, habían traído para Pablo una ofrenda de la iglesia de Filipos. Él estaba allí. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a la iglesia en Filipos, en el último capítulo, él les agradece por la ofrenda que le habían enviado. Él menciona al principio, ninguna de las iglesias le había ayudado, excepto la iglesia de Filipos, y menciona la fidelidad de ellos para sostenerlo en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo decía: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, en el capítulo 4, verso 17 de la carta a los filipenses. Así que cuando Silas y Timoteo llegaron con la ofrenda de la iglesia de Filipos, Pablo comenzó a declarar en la sinagoga a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sí, ellos comenzaron a meterse en argumentos. Y Pablo siempre llevó el Evangelio primeramente a los judíos, era su costumbre. En la carta a los romanos, él lo dijo, ya lo hemos mencionado en otro programa, en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los romanos, él decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso Pablo primeramente iba a los judíos. Ahora, cuando ellos le rechazaron, entonces se fue a los griegos. En el capítulo 20, encontramos a Pablo reunido con los ancianos de Éfeso en su camino a Jerusalén. Él les habla acerca de ser inocente de la sangre de todo hombre. Usted puede leerlo en el capítulo 20, versículo 26. Él dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo se veía a él mismo como deudor de Jesucristo. Por el Evangelio que él había recibido, por el poder del Evangelio, cómo había transformado su vida, él sentía la obligación de compartir el Evangelio con todos los hombres. Y él sentía que hasta que no compartiera el Evangelio con ellos, él era responsable, es decir, que la sangre de ellos estaba sobre sus manos. Ahora, una vez que compartió el Evangelio, ya no era responsable, sino que ellos eran responsables por ellos mismos. Ya en el Antiguo Testamento, el capítulo 18 de Ezequiel, menciona que Dios llamó a Ezequiel para advertirle a la gente, y allí le dijo: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si esa fue la comisión de Dios para Ezequiel, ahora, el apóstol Pablo la tomó para él mismo, sintió esa responsabilidad. Él dijo: yo soy deudor, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 14. Pareciera que nosotros no tenemos ese mismo sentimiento de urgencia cuando compartimos el Evangelio con algunas personas. Pablo sintió esa tremenda urgencia y es la razón por la que él era tan incansable compartiendo el Evangelio, porque sentía esa obligación, esa responsabilidad. Él decía: soy responsable de compartir el Evangelio con estas personas, y si no lo hago, entonces su sangre estará sobre mis manos. Seré responsable por su muerte, por su eterna condenación. Así que él estaba realmente presionado con este asunto de compartir el Evangelio, porque sentía que una vez que lo había hecho, él se liberaba de esa deuda, de esa obligación. A la vez, las personas también son responsables, tanto de aceptarlo como de rechazarlo. Pero él pensaba: yo he cumplido con mi responsabilidad de testificar. El Señor les dijo a los discípulos que debían ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyera y fuera bautizado sería salvo, y el que no creyera sería condenado. Ahora, una vez que hemos compartido el Evangelio de Jesucristo, hemos cumplido con nuestra obligación. Dios no requiere de nosotros que argumentemos con las personas acerca de la fe, ¿no? Dios solamente quiere y requiere de nosotros que compartamos con las personas la verdad de Jesucristo. Lo que ellos hagan con eso es responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es compartir. Pablo, habiendo compartido, entonces ya había cumplido con su obligación, con su responsabilidad. Y él dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Era el sentir que tenía Pablo de responsabilidad de compartir la verdad de Jesucristo. Y así él se fue de allí, entró en la casa de cierto hombre, cuyo nombre era Justo, que adoraba a Dios, y su casa estaba junto a la sinagoga. Sí, probablemente tenía una pared que estaba pegada a la sinagoga, es decir, vivía en una casa contigua. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El Espíritu de Dios había comenzado a hacer una obra extraordinaria en Corinto. El líder de la sinagoga llegó a la fe con su familia y también muchas personas, y fueron bautizados. El verso 9 nos dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pienso que Pablo se volvió un poco cauteloso con el éxito, porque donde fuera que predicaba Pablo, muchas personas comenzaban a creer, especialmente de los griegos. Entonces los judíos se ponían celosos y comenzaban a levantar toda clase de contiendas contra Pablo. Él regresó a Listra y a Derbe y a Iconio, y fue el éxito que trajo precisamente la subsecuente persecución. ¿Cuántas personas comenzaron a creer y bautizarse?, pensaba él. Entonces él pensaría, el enemigo realmente ahora va a atacar. Por eso creo que Pablo tenía un poco de temor. Y eso motiva que el Señor viniera a él una noche y le dijera, no temas, sino habla y no calles, porque yo soy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Tenía esa promesa de la presencia del Señor allí en Corinto. La protección de que nadie sería capaz de levantar su mano para herirlo. Y el Señor le dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto era probablemente el lugar más improbable en el cual usted esperaría tener éxito con el Evangelio. Es que Dios generalmente obra en esos lugares poco probables. De algunos lugares ellos pensaban, ese será un gran lugar para ir con el Evangelio, establecer una iglesia. Luego no lo era. Otros lugares decían, amigo, aléjate de allí, ese es el último lugar en la tierra al que quisieras ir. Y ese mismo es el lugar del que Dios dice, yo tengo mucho pueblo allí. De lo que no nos damos cuenta es que muchas veces cuando una persona se hunde en las drogas, en el alcohol u otras cosas, lo que está ocurriendo es que están tratando de llenar un vacío interior, buscando algo que ellos no pueden definir. En realidad, en lo profundo de cada ser humano hay sed de Dios. Como decía el salmista David, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Esta es una verdad para cada hombre. Dios mismo ha colocado esa sed en el interior de cada ser humano. En el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, decía el apóstol que Dios hizo al hombre, la criatura, sujeta al vacío, y esto por diseño de él que lo creó. Dios colocó ese vacío dentro para que el hombre busque a Dios, para que encuentre a Dios y así logre llenar ese vacío. A ese vacío se refería Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, cuando en el templo, en el gran día de la fiesta, él clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, es esa sed de Dios, por la cual Jesús decía, vengan a mí y beban, y serán saciados, encontrarán la respuesta a esa sed. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, él les dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes, bien, sed llenos del Espíritu. Sí, él colocó juntas allí dos cosas que son muy diferentes. Ahora pensamos, ¿por qué las puso juntas? Y porque un hombre embriagado con vino y un hombre lleno del Espíritu promueve que uno diga cuál es la relación que tiene uno con otro. La relación es la persona que está llena con el Espíritu, ha encontrado lo que la persona embriagada con vino o llena de vino está buscando. Ese estar lleno está allí en el Espíritu, en la vida del Espíritu. El Señor le aseguró a Pablo, yo tengo muchas personas en esta ciudad malvada de Corinto. Dice el verso 11, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Allí en las ruinas de Corinto, en el día de hoy, usted puede visitar ese lugar y puede ir al tribunal de juicio al cual fue llevado Pablo por los judíos para enfrentarlo con el gobernador Galión. Sí, lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. En otras palabras, les está diciendo: si este hombre realmente hizo algo malvado, alguna cosa mal, entonces la razón me dice que tengo que escucharlo, debo juzgarlo por este asunto. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Sí, ellos realmente no tenían ningún caso, ninguna acusación importante contra Pablo. Era solamente cuestión de creencias doctrinales. Por eso Galión no quiso tener algo que ver en el asunto. Y el texto nos dice que eso fue lo que hizo con ellos. Y los echó del tribunal. Quizá ellos gritaban, insistían que hiciera algo al respecto. Pero en definitiva, lo que hizo Galión fue echarlos de allí, del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. De acuerdo a su hermano, que se llamaba Séneca, él era el hombre más amable que haya existido. Él dijo que si alguien merecía ser alabado por su generosidad y amabilidad, ese hombre era Galión. Aquí se nos dice que no se preocupaba por los asuntos que le traían ante él. Ellos insistían y a tal punto que tuvo que echarlos del tribunal. Dice el versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto. Él estaba de regreso a Jerusalén, iba a Siria y luego a Jerusalén, y él allí hizo este voto, el voto de el Nazareato. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, se dan las reglas para este voto de Nazareo. Cuando usted quería mostrar un aprecio especial por Dios, agradecer las bendiciones de Dios, entonces usted se afeitaba su cabeza y por un periodo de 30 días o los días que usted disponía, usted en esos días no comía carne ni bebía vino. Durante ese tiempo, era un tiempo de compromiso, completo compromiso con el Señor, usted obraba de esa manera. Cuando finalizaban los 30 días, usted se afeitaba nuevamente su cabeza, o los 60 días o el tiempo que hubiera asignado, se afeitaba de nuevo su cabeza y quemaba en el altar el cabello que hubiera crecido en ese periodo de tiempo. Era una forma de decir: estoy consagrando mi vida al Señor por este tiempo, 3 meses, 6 meses, 30 días, lo que fuere. Así que Pablo tomó este voto de consagración, el voto de Nazareato. Cuando él llegó a Jerusalén, él planeaba cumplir ese voto, afeitarse la cabeza, nuevamente quemar el cabello en el altar. Ahora es interesante que el que estaba allí era Pablo. Y Pablo era que, podemos decir, quien era tan libre de la ley. Y lo vemos aún así, con esta tradición, con esta obediencia a algunos aspectos tradicionales de la ley. Si usted recuerda la historia de Sansón en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 13, usted puede ver cómo el ángel instruyó a su madre que Sansón no debía rasurarse la cabeza nunca en su vida. Y mientras ella estuviera embarazada, no comería carne, ni bebería vino o bebidas fuertes. ¿Por qué? Porque él sería nazareo ante Dios desde su nacimiento. Sí, Sansón estaría consagrado a Dios durante toda su vida. Y cuando, por supuesto, su cabello fue cortado, él quedó totalmente débil como los otros hombres, porque se había roto su compromiso con el Señor.